momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es médica y fue coordinadora del área de salud, adolescencia y juventud del Ministerio de Salud Pública en el gobierno de la calle Bou.
Buen día, muchas gracias a ustedes y bueno, buenos días a toda la audiencia.
Fue candidata a la vicepresidencia de la República por Cabildo Abierto en 2024.
La realidad es que personalmente no quería saber mucha cosa con lo político partidario. Era de esas personas que decían, ni loca me meto en este tema de la política.
Es la vocera de la organización Con Mis Hijos No Te Metas.
Si bien venía trabajando en políticas públicas, trabajé en políticas de drogas, en políticas de salud. Mira, nosotros dirijo una agrupación nacional que tiene 17 agrupaciones departamentales, pero nosotros ya cuando el Congreso de Cabildo vota estatutos que solicitan el voto por los nuevos estatutos, nosotros los analizamos y no los compartimos. Y ahí se generó un pequeño quiebre, ¿no? Porque que una agrupación nacional, la que dirige la candidata vice, no comparta los estatutos que propone Cabildo Abierto, fue todo una cosa rara, ¿no? Se generó una discordia.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Lorena Quintana.
Muy bienvenida, Lorena.
Muchas gracias, un placer.
Bueno, ¿cómo viene? Comentábamos antes de empezar que más allá de, bueno, estar tratando de conformar su propio partido político, se viene ahora este fin de semana un campamento pro vida, donde lo que se busca es empezar como a arriar jóvenes, ¿no? En esta línea que algunos entienden que está más a la derecha que en la derecha, en pos de toda esta perspectiva que es contraria a la perspectiva famosa de género, la agenda LGBT. No sé hasta qué punto lo que se entiende como agenda de derechos, porque allí también aparece el aborto, la eutanasia. ¿Cómo es un poco la constitución o la Biblia?
Mira, primero contarte que pretendíamos llegar a unos 100 jóvenes, queríamos llegar a, sí, por supuesto, representantes de todos los departamentos del país. Y ayer, antes de ir al programa, miré el drive donde se van anotando, ¿no? Y teníamos más de 200 personas anotadas. O sea, sin duda que esto ha traído una convocatoria que era mayor de la que esperábamos. Incluso vamos a tener que achicar a algunos, decirles que no, porque uno pretende trabajar en taller y a veces trabajar en taller no te permite una convocatoria tan grande. Por supuesto que vamos a tener que hacer después uno más, seguramente.
¿Talleres cómo, perdón?
Y trabajar en formato taller, no solo en formato que uno habla y ellos están ahí como escuchando, sino poder escucharlos a ellos, poner un tema.
¿Alguien podría decir que es un adoctrinamiento?
No, es lo normal, en docencia uno puede trabajar.
No, porque muchas veces se dice, desde tu hereda, que lo que se hace en las escuelas con los chiquilines es una especie de adoctrinamiento.
Todo lo contrario, al querer nosotros escucharlos a ellos, en realidad queremos escuchar lo que ellos piensan, ¿no? Al respecto. Por eso el formato taller. Si vos lo haces muy amplio, nunca llegás a escuchar lo que ellos opinan del tema. Entonces queremos poner los temas sobre la mesa. Por supuesto que tenemos presentadores como Diego Velasco, que es un doctor en Derecho, que escribió el libro sobre la eutanasia, que ha dirigido Prudencia Uy, Lucía Mesones, que escribió el libro Ama quien piensa en el aborto. Entonces, obviamente, que los docentes quienes van a exponer. Pero luego hay un formato taller después de cada disertación, donde los queremos escuchar a ellos. Bueno, ¿qué opinan ellos sobre el tema, no? Porque esa es la intención.
Se supone que desde el momento en que van... ya tienen, son proclives, supuesto, ¿no? A estar más afín a sus lineamientos que a...
Por supuesto, totalmente, ¿no? Esa es la intención. Por supuesto que vamos a hablar de la ideología de género en la educación y vamos a escucharlos a ellos. Mira, Victoria, hay en otros países tantos representantes de esta voz que también acá están ávidos de poder ser representantes de esta voz.
Sí, vamos a contarles a la audiencia que también Lorena Quintana es vocera de, hablando de voz, del grupo Con Mi Hijo No Te Metas, que es un movimiento político ultra, que nace en Perú en el 2016, que después se replica en distintos países del mundo. Supongo que es un poquito a esto a lo que hacías referencia.
Sí, primero decirte que a veces dicen ultra y es como que parece que sos una, no sé, en realidad ultra conservadora de que de la vida, de la constitución, de la familia, de la educación de mis hijos.
Ultra progresista, ultra izquierdista.
En realidad ultra conservadora de la constitución, porque la constitución es la que dice que tenemos derecho a elegir la educación de nuestros hijos, del derecho a la vida, del derecho a la familia, de la importancia de la familia. Entonces, también eso, ¿no? Como igual a mí no me molesta que me digan como me digan, yo siempre voy a defender lo que yo creo. Creo que en eso me he mantenido siempre firme. Pero bueno, también esa etiqueta de ultra te hace querer como mostrar retrógrada, no sé. Te podés imaginar los miles de cientos de mensajes que recibo retrógrada antiderechos dinosaurio, ¿no? Por supuesto que también ayer, después del programa...
¿Eso?
No me duele. No, es parte. Entiendo que en estos temas hay gente que piensa de una forma y hay gente que piensa de otra. Qué bueno que podamos tener la capacidad de decir lo que pensamos, de decir nuestros argumentos, por qué los pensamos así, bueno, y la gente piensa como quiere.
¿Qué pensás de un homosexual?
Mira, yo pienso que el adulto tiene derecho a hacer con su vida como quiera y que yo no soy nadie para juzgar a los demás.
Bien.
Que uno no es nadie, que el Estado no es nadie para juzgar a los demás y tampoco...
¿Aprobás el matrimonio igualitario?
Para mí matrimonio viene de matriz viene de la capacidad de utilizar la matriz, que es el útero, de tener hijos, por lo tanto no utilizaría nunca la palabra matrimonio para homosexuales donde no tienen la capacidad de reproducirse. Pero es mi pensamiento. Después, si la gente quiere vivir junta y eso está bien para ellos, la gente tiene libertad de elegir cómo quiera vivir.
Pero si fueras legisladora y tuvieses la posibilidad de votar
no,
ese
nunca
día.
Lo hubiera votado. No, nunca lo hubiera votado porque entiendo que matrimonio viene de matriz.
Pero entonces acabas de decir que la libertad de la gente de vivir como quiera vivir.
Por supuesto.
Pero votalo y que cada uno viva como quiere.
No, porque yo entiendo que uno cuando vota esas cosas está diciendo que está de acuerdo con que exista un matrimonio, por la palabra matrimonio, no debería de existir. Porque matrimonio, por su definición, viene de matriz y viene de la capacidad de reproducirse y de tener hijos.
Ni que hablar entonces que una pareja gay pueda adoptar un niño.
No lo comparto. Y no lo comparto porque creo que el derecho al que estamos devolviendo, resarciendo, es el derecho del niño a tener un papá y una mamá. Hace años UNICEF decía que el derecho del niño era el derecho a tener un papá y una mamá. Ahora dice a tener padres, ¿no? Obviamente que ellos también van cambiando. Uh-huh. Con esta nueva cultura. Y ¿sabes qué? Porque trabajo en salud mental, trabajo en adicciones desde hace muchos años. Y uno pudo ver la ausencia de una de estas dos imágenes, lo que generó en la persona. Más allá del esfuerzo que puede hacer una madre para cumplir el rol de madre, de padre, ¿no? Y demás. Más allá de eso, uno puede ver el daño que se genera a veces en el niño por la ausencia de esta imagen. Obviamente, a ver, hay historias sumamente crueles, ¿no? De padres que los abandonan y no los ven nunca más. Historias muy crueles, ¿no? Pero uno puede ver lo que genera tener una imagen paterna y una imagen materna en casa. Y las pediatrics, que son las líneas científicas de pediatría, y los libros de psicología por años nos dijeron cuál era la imagen paterna y la imagen materna y cómo eso afectaba en la crianza. Entonces ahora parece que todo eso dejó de tener valor, ya no importa lo que opina eso, porque ahora hay que ¿cuál es el derecho que vos estás resarciendo? ¿El del niño de tener un papá y una mamá o el de una pareja de poder tener un hijo?
O sea, un poco lo que vos decías, que la persona que es homosexual y es mayor de edad, que haga lo que quiera, bueno, es relativo. Vos decís que también mientras no involucre...
Un derecho termina donde empieza el otro, ¿no?
Bien. La otra pregunta. ¿Vos evaluás que una persona homosexual tiene los mismos derechos que cualquier otra a ocupar?
No debería de diferenciarnos. Nuestros gustos sexuales no deberían diferenciarnos frente al derecho. Solo nos deberían diferenciar las virtudes, ¿no? De cada uno. Uh-huh. Deberíamos de tener todas las mismas oportunidades para todo. Pero el Estado tampoco debería de meterse en ese tema, ¿no?
A mí te lo pregunto como para incluso
totalmente.
Para gente que ya que estamos en temas que son escabrosos y por ahí, vos ves ves con la misma naturalidad a una persona homosexual que una que no es homosexual.
Pero está bueno,
no, y aparte cuando vos me hablas de salud mental, evidentemente
es una enfermedad.
Estoy hablando de salud mental porque hablábamos de la importancia de la imagen materna y paterna.
Pero por eso yo quería terminar en eso, que el tema, el famoso salir del closet ha sido un problema para muchísimas personas y obviamente ha tenido un tema de salud mental. Entonces, de tu rol de médica y que has tratado eso, debes empatizar también con un montón de situaciones que han sido traumáticas. A eso me refería.
Volvemos a lo mismo. Para mí un adulto tiene la libertad de hacer con su vida, con sus gustos sexuales, lo que quiera, y yo no soy nadie para juzgar.
No, pero eso es una cosa. Yo quería saber de tu concepción del respeto y de la igualdad que para vos de esa persona me dejás claro que
incluso
sí.
Incluso no deberíamos de tener prioridad en nada según nuestros gustos sexuales.
Ahí va, perfecto,
o sea,
te digo. Si vos mañana manejás una empresa y hay una persona que es homosexual y otra homosexual, no hay ningún tipo de...
Tengo pacientes homosexuales, trans, me quieren, soy su médico. O sea, no tengo problema con las personas. Las personas somos personas.
Está buenísimo.
Donde yo me baso es en lo que le estamos enseñando a nuestros niños. En eso es lo que yo no comparto. Lo que hoy está pasando en Uruguay y lo que se le está enseñando a nuestros niños.
Claro, la otra vez hablábamos con General Manini Ríos en La Rural. Yo no sé si estaba, sé que estaba con Juan Miguel.
No, sí, claro.
Y claro, trató como que no era normal el comportamiento homosexual. Y dijo, yo también tengo gente del partido, sí. Incluso que, pero como que tal, como que fue el malotazo de abogado, ¿no? Como que evidentemente no hay una naturalización de.
Yo entiendo que el adulto es libre de elegir lo que quiera hacer y con sus gustos sexuales. No comparto que el país, porque alguien se sienta de un sexo distinto al que nació, como dicen, le tenga que pagar los cambios, por ejemplo. Yo no comparto que en Uruguay no se pague la laparoscopía por un cáncer de próstata y la persona tenga que pagarla con su plata, pero sí se pague una vagina reparadora o se pongan las mamas a raíz de que... Eso no lo comparto, entiendo que es un tema de prioridad. No comparto que un niño que tiene una diabetes, insulino requiriente, no tenga una bomba pagada por nosotros y si se siente de otro sexo, le paguemos el cambio que es mucho más caro
pero
que la bomba de insulina.
Aunque le pagaras lo primero, igual también lo verías bien.
No me parece que el Estado tenga que pagar eso.
Ahí va.
O sea, ¿te parece que la autopercepción es un invento?
Sí. Me parece que la biología es biología y que la ciencia es ciencia y que vos vas a ser lo que sos toda tu vida y que, ¿sabes qué, Victoria? Es una lucha contra la naturalidad
tuya. ¿Y qué pasa si esa persona siente lo que siente?
Está bien, yo no tengo nada contra los adultos con
claro,
lo que
pero ahí pero vamos al otro que punto. Todos iguales ante la ley.
Por supuesto, es un sufrimiento lo que viven. Yo lo veo con mis pacientes. O sea, es toda tu vida atrás de buscar ser distinto a lo que sos de forma natural. Vos dejás de tomar las hormonas por unos días y menstruás. O sea, imagínate lo que es eso. Es una lucha constante en contra de la naturaleza.
¿Y los demás, los de afuera, no deberíamos justamente ayudar en eso?
Volvemos a lo mismo, Victoria. Yo estoy en contra de lo que les están enseñando a nuestros hijos porque entiendo que los padres tenemos derecho a elegir según nuestra convicción lo que le enseñan a nuestros hijos. O sea, mi postura es defender a los niños. Mi postura es que los padres entiendan, abran los ojos, vean lo que le están enseñando a sus hijos. Si lo comparten, si están de acuerdo, bien por ellos, que se lo sigan enseñando a sus hijos porque tienen el derecho como padres de elegir la educación según sus convicciones. Pero si no lo comparte, que sepan, que se informen y que sepan lo que pueden hacer para que no le sigan enseñando algo que no es ciencia a sus hijos.
Ahora, Lorena, ¿la homosexualidad se fomenta? ¿Se forma?
Mira, que vos le digas a un niño en una etapa de una inocencia temprana, o sea, un niño de menos de 8 años, un niño de 8 años todavía no tiene la capacidad de evaluar las consecuencias de sus decisiones, es lo que llama la inocencia a la UNESCO, un cerebro totalmente inmaduro, donde uno cuando uno hace educación sexual tiene que saber en qué momento y qué temas. Lo que dice la clínica Mayo es que no hay que aleccionarlos en tema de educación sexual, o sea, no hay que inculcarles el tema de educación sexual. Que en esta edad, en especial en los menores de 10 años, hay que esperar en casa que me preguntan. Obviamente, te preguntan cómo vino mi hermanito. Le tenés que explicar, pero es adecuado a la búsqueda de información de ese niño y adecuado a la edad. Entonces, que vos en nuestro programa, como dice nuestro programa de educación sexual, que a los 3 años hay que aleccionarlos en la construcción de su identidad de género, para mí es una aberración.
O sea, que se fomenta para vos.
Por supuesto.
Ah, pero porque hace 100 años, incluso nos vamos a los griegos, todo, la homosexualidad existía.
Sí, pero
estaba tapada, no se fomentaba.
No se incluía este tema a los menores de edad.
Pero estaba lleno. Y la diferencia era que se reprimían y que estaba recontra mal visto, pero en realidad existían.
¿Y cuál era
la fuente de generadora de... esa homosexualidad?
Pero que existan las cosas no quiere decir que yo tengo que poner en el cerebro de un niño un tema que todavía su cerebro no lo puede manejar, que no tiene la capacidad para manejarlo.
No, mi duda es si a ese menor, a ese niño que vos decís fomentarle las cosas, el día de mañana va a tener una elección sexual por eso.
¿Y cómo me explicás el aumento exponencial de las personas trans? ¿Cómo me lo explicás? ¿Por qué pasó?
¿Pensás que es un contagio esto?
No, yo creo que tiene mucho que ver con lo que los estamos enseñando desde niños en una edad donde todavía no había que hablar de estos temas. Porque sí hay que hacer educación sexual, acorde a la edad, por supuesto, y entendiendo, basado en una ciencia. Yo no comparto que le enseñen una ideología, yo comparto que le enseñen basado en ciencia, porque hay que prevenir los embarazos no deseados, hay que prevenir las enfermedades de transmisión sexual, por supuesto que hay que prevenir el abuso sexual, un tema espantoso que hoy en nuestro país está cada vez peor. Entonces entiendo que sí, pero a la edad acorde, no en un niño con un cerebro inocente. Bien. Porque eso para mí trae confusión.
Y si el día que esa persona tenga la edad que vos entendés...
Que haga como quiera con sus gustos sexuales, que haga como quiera con su autopercepción.
Pero qué lástima.
No, para nada, no me quieras poner palabras que, que yo no digo, pero yo vuelvo a decirte...
No, porque no lo ven parte de la naturaleza.
Yo creo que no podemos basarnos en lo que hacen los adultos. Creo que ellos son libres. Volvemos a lo mismo. Lo que no comparto, y entiendo que en Uruguay hay que traer luz y hay que mostrarlo. Ayer la propia persona que estuvo dirigiendo la NEP me dijo que nunca había visto en los programas de educación sexual estos temas. Mirá, me traje hasta las páginas por la duda, para que la gente vea que esto no es un invento. En la página 228 del programa de educación inicial y primaria del 2008, que siguió hasta el 2023 y que luego se puso como base para lo que sigue en el programa de educación sexual, dice que hay que aleccionarlos en la construcción de su identidad de género a los 3 años. A los 4 años dice que hay que aleccionarlos en que la identidad de género es una construcción social. En la página 231 dice que en 5º año de escuela, más o menos 9-10 años, según los chiquilines, hay que hablarles de lo que es el derecho a la opción sexual y hay que hablarles de que ellos tienen que elegir lo que quieran ser, que el sexo es algo designado por un médico al nacer. Entonces yo con eso no lo comparto. Y que encima alguien que ha estado en lugares tan importantes de decisión diga que no lo vio, que no es parte, que es mentira, peor, porque entiendo que hay que llegar con el mensaje a los padres. Y que los padres elijan, por supuesto. Por supuesto que los padres elijan, eso es parte, pero entiendo que alguien tiene que informar de lo que está pasando en Uruguay. Y ¿sabes qué? La guía de educación sexual en Uruguay está basada en el Código del Niño y dice que el Código del Niño y del Adolescente habla del derecho sexual de los niños. Y eso es un invento. Ningún artículo del Código del Niño y del Adolescente habla del derecho sexual en los niños.
¿Puedo hacerte una pregunta situacional? Sí. Imagínate que tenés un niño... chiquito, que, bueno, le encanta jugar con cosas de niña, que, viste que hay, ¿no? Uh-huh. Que son más afeminados, que, bueno. Y que está en la clase, en su escuelita, y como no hay educación sexual y nadie les habla de la eventual diversidad, lo miran rarísimo.
No,
tu hijo,
no, para los niños son inocentes.
Más o menos, porque el bullying por algo existe.
Pero te quiero decir, a ver, un niño te ve a vos, mamá, y vive contigo usando tus zapatos, y al rato está usando tus zapatos.
Pero
los niños
te pido solo que hagas el esfuerzo de seguir mi ejemplo, solo por situacional, ¿tá? Ponele que, porque hay niños que sí, que es tu caso, y hay otros que no, que realmente están súper definidos, desde muy chiquititos. Hasta hagas lo que hagas, el niño o va a quedar muy entristecido, negando su propia esencia, o... Bueno, entonces, ¿qué pasa si nosotros en este mundo no abrimos la cabeza de los niños, de las personas, de que hay otras opciones, de que hay otras posibilidades? Estamos, de alguna manera, condicionando a ese niño que es diferente a que sea señalado, no comprendido, bulineado, evidentemente, o no.
Victoria, abrir la cabeza es incorporar un tema en la cabeza de los chiquilines que no tienen la... madurez neuropsicológica para tratarlo. Entonces vos le estás aleccionando, o sea, estás inculcando algo que las pediatras y la clínica Mayo todo dice que hace daño.
Yo lo entiendo, pero ¿qué haces con el otro ejemplo que te doy? ¿Cómo intervenís ahí como
madre? He tenido pacientes
que
que vienen un día vestidas de nena con los brochecitos y al otro consulta, capaz que un año después, vienen con remeras grandes, con el pelo cortado, y te cuentan que están conociendo a alguien y que por eso... cambiar. Sí, y que sí. A la otra consulta, al otro año, vuelven con los brochecitos.
Sí, sí.
¿Entendés? O sea, es parte de la naturalidad de la persona. Y los estudios muestran que después de pasa la etapa de la adolescencia, o sea, ya cuando uno sí evalúa sus consecuencias de sus actos, evalúa el juicio, ya cuando termina de madurar la zona prefrontal del cerebro, bueno, ahí tendrán su definición. Y ahí son adultos, y que los adultos que hagan de su vida como quieran.
¿Cómo vas con la... conformación de un nuevo espacio político, partido político?
Mira, entiendo que formar un partido político es algo tan grande, que sí, capaz que para algunos no, pero...
Hay ejemplos de algunos, por ejemplo, cuando se fue Lust, formó un partido, no tuvo mucho éxito electoral, a Salle le tomó muchos años, pero formó su partidito en su momento.
Sí, entiendo que hay que voy caminando para armar una estructura, hay que tener una estructura nacional. Nosotros teníamos una estructura nacional porque era una agrupación nacional, pero eso tiene que ser mucho más grande. Teníamos que armar los grupos y las comisiones temáticas. Por supuesto que la educación fue la primera que se armó, y hay docentes de inicial, de primaria, de secundaria, de UTU, de la universidad, que son parte de esta comisión de educación, la comisión de defensa y de seguridad también, la comisión de economía, ¿no? Esto tiene que ver más con una visión país, bueno, sí. ¿Cómo ves el país? ¿Cuál va a ser tu planteo? No solamente vamos a defender la vida de la familia y hablar de la educación en nuestros hijos y de la adicción, que es un tema en que he trabajado toda mi vida, ¿no? Tiene que ser como mucho más grave. Estoy recibiendo clases de economía y de seguridad, o sea, también entiendo que uno tiene que capacitarse en temas donde no estuvo formado. Entonces vamos como caminando hacia eso, ¿no? La gente se va uniendo, vamos armando estas comisiones. Entiendo que juntar las firmas quizás es lo menor, lo mayor es formar esta estructura, ¿no?
Digo, y que se sostenga.
Y que se sostenga.
¿Y vos crees que podés ocupar espacios que Cabildo Abierto ya no está ocupando?
Sí, yo creo que mucha gente que, bueno, me pasó a mí, ¿no? Mucha gente que se acercó a Cabildo Abierto, que votó a Cabildo Abierto, lo votó porque entendía que en sus palabras representaba lo que pensaba, ¿no? Yo escuchaba a Guido hablar y muchas veces representaba lo que yo pensaba, y así le pasa a muchas personas. Claro, del discurso a las acciones después hubo ahí un desfasaje, ¿no? Que hayan votado el aumento de gasto como votaron para el Frente Amplio. Todos sabemos cuáles son las políticas que trae el Frente Amplio. A ver, el viceministro de Salud dijo que iban a aumentar el periodo iban a disminuir el periodo para decidir el aborto, y que era una felicidad la ley de cannabis, era exitosa. O sea, cosas que nosotros...
Cristianos deben votar como cristianos.
Y los cristianos deben votar como... Yo todavía a veces me cuesta tanto entender que un cristiano vote a la izquierda, ¿no? Porque vos, como cristiano, entendés que hay uno que da la vida y hay uno que la quita.
Entonces, pero Fernando Pereira es cristiano.
Bueno, no voy a hablar de las personas, que se entiende que él se autopercibe cristiano.
¿Vos decís que se autopercibe cristiano?
No, digo, pero, a ver, los cristianos nos basamos en la Biblia, y la Biblia dice que hay uno solo que da la vida y uno que la quita. Entonces, ¿vos quién sos para quitarle la vida a la gente o para apoyar políticos que llevan adelante normativas que buscan el aborto, bien, que buscan la eutanasia?
¿Pero la Biblia por encima de la ley y la Constitución?
Para mi vida, mira, Dios es el que lidera el que me da el fundamento para mi ética profesional, para mi ética en la política, para mi forma de, para mi vida. Bien. Entiendo que en el país hay otras cosas que van en contra de los cristianos. A ver, por eso, con más razón, si vos sos cristiano, tenés que apoyar a los políticos que llevan adelante normativas y leyes que comparten tus valores y principios.
Pero no hay que gobernar para todo el mundo.
Por supuesto que hay que gobernar para todo. Hay que buscar cómo disminuir la pobreza infantil. En el Frente Amplio gasta más de 15 millones de dólares en políticas de género. Vos sos cristiano, decime qué te importa más. Que le estén enseñando algo que vos no compartís a la población, o que realmente estén abordando la pobreza infantil. Por supuesto que sí, que hay que gobernar para todos y hay que pensar en el todos.
Bueno,
pero no
en
por
ese
eso
pensar
terminás
en el todos,
de decir lo que vos opinás.
No, está
lo
bien.
Que vos pensás.
Pero en ese pensar para todos, por ejemplo, hay muchas personas que en su vida particular jamás interrumpirían un embarazo, pero sin embargo sí entienden que pensando colectivamente, que había una situación sumamente injusta con las mujeres que abortaban clandestinamente, que eran pobres, porque las que podían se iban a hacer un aborto sano, cuidado, al exterior. Entonces, una ley como la eutanasia, por ejemplo, o el aborto, no obligan a nadie, pero garantizan derechos para los que sí quieren.
Mira, Victoria, cuando...
Ese es un poco el argumento que se utiliza, ¿no?
Si cuando buscan implementar una ley o traer una ley como la ley de aborto, se basan en situaciones tan tristes y paradigmáticas que obviamente que a todos les hacen una anestesia en aceptarlo, ¿no? Una adolescente de 13, 14 años abusada por su padrastro, que ahora queda embarazada, y yo que soy una retrógrada la quiero obligar a tener el hijo, ¿no? Y todos decimos, paz, qué horrible, porque realmente es horrible, horrible. Lo peor que uno puede imaginar, ¿no? Una niña con el que tenía que cuidarla y darle amor y demás, sí, era abuso. Es espantoso. Pero ¿sabes qué? Para mí hay otra vida ahí. Y que el primer derecho es el derecho a vivir. Entonces, tanto me hablan de agenda de derechos. Y el derecho a vivir, de un ser distinto. Entonces entiendo que tenemos que buscar las formas para que esa persona, no sé, sea una adopción desde el vientre materno, sea la posibilidad de... Muchas mujeres deciden el aborto por una situación económica. Hay estudios que lo muestran. Entonces, ¿te parece que en nuestro país, que cada vez somos menos, podamos permitir que por situación económica las mujeres decidan no tener a su hijo y matar a su hijo en su vientre? Porque aunque nos anestesian con otras palabras y nos digan interrupción voluntaria del embarazo, tu cuerpo, tu decisión, para mí sigue siendo como dijo Tabaré Vázquez cuando lo vetó, un asesinato agravado por el vínculo.
Sería por una violación, por un hijo que no viene al mundo consensuado, en ese caso concebido en el cual, ni con amor ni con nada, o sea, perfecto, producto de una violación.
En ese caso con el cual nos entraron a todos y nos anestesiaron, pero hoy tenemos más de 10.000 abortos, tuvimos el año pasado, y solo 4 fueron de abuso sexual. O sea, vos tuviste 9.996.
Eso es un número, pero en esos 4 vos igual estás de acuerdo que la vida tiene que venir
personalmente,
igual.
Personalmente entiendo que hay una vida. Entonces,
sin importar el daño que
como país deberíamos de buscar, de estudiar cuáles son las causas por las cuales una mujer decide el aborto y buscar una respuesta a esa causa.
Pero viste que por violación incluso la Constitución ya estaba permitida. ¿Tú irías igual más para atrás que la Constitución?
Para la salud materna cuando traía problemas también estaba permitida.
¿Serías más restrictiva que el artículo original de la Constitución?
No es a donde yo iría, es lo que yo defiendo, Victoria. Yo entiendo que ahí hay una vida y que una vida tiene el derecho a ser vivida. Entonces entiendo que como país deberíamos de buscar cuáles son las causas. Porque vos no sabés las veces que una paciente me dice que es porque mi marido no lo quiere tener, Victoria. Entonces a veces hablamos de la mujer empoderada y están decidiendo no tener a su hijo, que no es apretar un botón y al otro día me voy a trabajar, Mirá que tengo pacientes que vienen a decirme, este año cumpliría 14 años. Ayer, después de que salí en el programa, no sabes la gente que me escribió y me dice, usted tiene razón, a mí me intentaron convencer de que me estaba equivocando por continuar con el embarazo y tuve a mi hijo y hoy tiene 11 años. Entonces, ¿sabes cuántas en realidad han sido parte de esta nueva cultura? Porque lo que se hace con esto es cambiar la cultura. Tengo pacientes que me dicen, bueno, igual no me cuidé, pero tal, cualquier cosa uso el misoprostol. O sea, termina siendo hasta parte de un método anticonceptivo.
Naturalizado.
Claro.
Están queriendo cambiar la cultura. ¿Hacia dónde? ¿Qué pensás? ¿Cuál es el nuevo modelo?
La vida es banal. La importancia de la vida dejó de tener ese valor. La familia dejó de tener ese valor. Hay una distancia enorme entre padres e hijos. Y mirá, trabajé con el programa Familias Fuertes y me sorprendí. Y trabajé en todo el país. Más de 1.000 familias en diferentes situaciones económicas y cultural. Y 8 de cada 10 gurises nos dijo que no se sentían amados por sus padres. Es altísimo ese dato. Eso nos explica por qué los gurises de 15 a 19 son los que más intentan quitarse la vida en Uruguay. Entonces, ¿sabes qué? La mujer dijo, yo tengo que ser feliz, tengo que vivir, tengo que estudiar. Y en realidad, déjame decirte que nunca vas a poder ser muy feliz si tu hijo está con un tema de intentos de autoeliminación, de consumo de drogas complejo. Entonces, ¿sabes qué? Si es verdad que tenemos que intentar salir adelante, desarrollar nuestro potencial y cumplir nuestra misión, nuestro propósito, como le quieras llamar, pero no podemos dejar de cuidar a lo que más queremos. Y los que tenemos un hijo... Los que tuvimos un hijo y tuvimos la bendición de tener un hijo, sabemos que desde que los vimos por primera vez, ¿sabes que darías la vida por ellos? Entonces, vas a perderte esa bendición, esa alegría, esa felicidad de poder tener un hijo, porque hoy la cultura, anda a hablar con los jóvenes, no quieren tener hijos. Es parte del cambio cultural que se ha generado. Tener hijos te ata, te encarcela, no te deja vivir, no podés viajar, no podés estudiar, no podés ser. Es parte de eso que han creado una nueva...
No, y hay un tema, hay también un tema de económico. Hoy tener una vivienda es algo sumamente complejo. Imagínate un joven planificando, ¿cómo hago yo para traer una criatura al mundo?
Totalmente.
Vos me estás diciendo, bueno, pero que no fuera un tema económico, pero lo es una realidad.
Perfecto, entonces el país tendría que enfocarse en esa realidad. Porque, ¿sabes qué? Cada vez somos menos. Se sorprenden porque tienen que cerrar colegios y van a tener que cerrar guarderías y demás, porque cada vez nacen menos. Entonces, ¿no tendría que el país pensar en cuáles son las causas por las que se elige el aborto? ¿No? ¿Cuáles son las causas por las que se elige no tener hijos? Porque a veces ni siquiera es el aborto, es no tener hijos. Y hay estudios de comportamientos reproductivos que, pasada la edad reproductiva, le preguntan a la mujer y al hombre, a ambos, cuántos hijos te hubiera gustado tener y cuántos tuviste. Y la mayoría no tuvieron los que querían tener. Y cuando les estudian las causas, la mayoría es la económica. Entonces, ¿no tendría que el país pensar en políticas para acompañar la maternidad?
Ahora, ¿por qué el decrecimiento no es algo de Uruguay? es del mundo. China, por ejemplo, que en un momento te limitaba, porque tenía, ahora es al revés, te fomenta y hasta te paga para que te cases y para que puedas procrear. Es algo a nivel global y a nivel mundial, que es un tema de esa cultura.
Total. Y a nivel mundial, total. Lo mismo que estamos haciendo acá lo hacemos en Argentina, en Chile, en Brasil. Esto es algo, por supuesto.
¿Y qué pensás? ¿Que nos vamos a, vamos rumbo a la extinción?
No,
porque vamos
hay otros que no piensan como nosotros y que se van a seguir reproduciendo.
En Asia crece la población.
Por supuesto. Ahora, en Europa, en algunos países, ya tienen más población ajena que de ellos.
¿Pensás que el descenso en número de muertes de mujeres embarazadas remite más a otro tipo de políticas sanitarias que a la
interrupción del aborto? No, Victoria, pero para mí una muerte no está por arriba de otra muerte. Y el niño tiene otra vida.
O sea que es un dato que es irrelevante.
No es irrelevante, pero nosotros tenemos 11.000 abortos por año. Y el número de muertes maternas será siempre menor a 10. Entonces son muertes.
Es una batalla bastante lejos de ganarla. O sea, en el Parlamento, por lo pronto, estás en minoría absoluta. Ni siquiera vos estás en el Parlamento y tenés muy poco que estén contigo. Cuando se han hecho consultas populares, han sido derrotadas ampliamente la postura antiaborto en el Uruguay.
Sí, la postura provida en el Uruguay, sí. De todas maneras, entiendo que es mi misión. Es hablarlo, es decirlo, es defenderlo. Y bueno... Y si logro con mis palabras hacer que alguno lo piense, lo razone, que diga a ver qué le están enseñando a mi hijo, voy a mirar qué hay en el cuaderno, voy a mirar qué hay en los deberes, y logro que alguien diga, bueno, voy a ir a hablar con la directora, voy a presentar la nota, nosotros en las redes tenemos una nota para que presentes y que te muestren lo que le enseñan a tu hijo y vos digas si estás de acuerdo o que no. Entonces entiendo que es lo que tengo que hacer. Más allá de que esté de que me acompañe o no mucha gente en Uruguay. Realmente me está acompañando mucha gente. Este nuevo movimiento no soy yo. Capaz que yo soy la cara que ven, pero en realidad hay una cantidad de gente atrás.
¿Se puede decir entonces que sos más evangelizadora que política?
Bueno, nunca me sentí muy política, te tengo que decir la verdad, porque algo personal era que no quería estar en política partidaria. Pero bueno, entiendo que ahora que tenemos que estar en política, que es parte de algo que no estuvimos porque entendíamos que la política era algo tan sucio que tenía que estar otros, ¿no? Lamentablemente fuimos mal enseñados de esa forma. Bueno, si son los sucios, ¿dónde están los limpios, no? Hay abogados sucios y hay abogados limpios, y hay empresarios sucios y hay empresarios limpios. Es una forma de decir sucio y limpio, ¿no? Obviamente que es una metáfora. Entonces entiendo que sí, que tenemos que estar y que tenemos que decir lo que pensamos. Y bueno, y habrá gente que piense como nosotros y otros que no, pero que sí tenemos que ser parte y ocupar un lugar y defender nuestros valores y principios.
Lorena, quiero volver un segundito porque el chat de YouTube está picante. Hay muchísima gente que está del otro lado, alguna gente apoyando tus teorías, otra detractores. ¿Cómo pasa
como
en todo?
Siempre,
a mí me con algo que vinculan en realidad, claro, el nivel socioeconómico de la mayoría de las familias que tienen muchos hijos, que obviamente son bajos. El otro día se dio una situación de esas que a mí pocas me parten, pero me parten una gurisa adolescente con nene chiquito pidiéndome ropa, pidiendo a ver si había algo de ropa, ¿no? En la puerta de edificio, algo que a mí me destruyó. Esa criatura que es por ahí adolescente y que tiene 6 gurises, ¿qué herramientas pueden tener? Yo sé que la solución a mediano o largo plazo es, primero, una cultura de yo no sé si de prevención o de que el país, que no sea la traba económica, ¿no? El tema de tener hijos. Pero esos hijos, ¿van a estar bien en este mundo con esa coyuntura?
Entonces tu teoría es matemos a los pobres. Para que no,
pero no necesariamente matar. Pero si yo te digo, por ejemplo, que no los tuvieran. No que los tengan que abortar o que los tuvieran.
La gente lo decide. Los derechos reproductivos dicen que yo decido la cantidad de hijos que quiera tener cuando los quiera tener. Claro que como Estado debemos de apoyar esas situaciones. Hay muy pocas políticas de Estado que acompañen a las adolescentes que quieren ser madres. Vos querés ser madre, primero te mandamos 3 consultas con psicólogo para ver si te hacemos dar cuenta que te estás equivocando con tu vida. Eso es una política de Estado, y desde el gobierno anterior también, y desde el anterior también. Entonces hay pocas políticas que acompañen a vos querés ser madre. Bueno, veamos cuáles son las oportunidades que podemos ayudarte a que sigas estudiando, a que aprendas un recurso. Yo siempre entiendo que cuando vos a la mujer le das las herramientas necesarias y logras sacar adelante una casa, ¿no? La mujer tiene como esa fortaleza. A veces hay programas como CEPRODI, que para mí, no sé si lo han reconocido, pero sí, realmente... Sí. Me saco el sombrero, porque lo que hacen acompañando a las mujeres que deciden ser madres. ¿Sabes qué? Había un dato en algún momento en el programa Adolescencia que el segundo embarazo, el primero había terminado en aborto de un adolescente y el segundo no había quien la convenza de que abortara. Y era porque estaba arrepentida del aborto que se había hecho, entonces ahora quería tener un hijo. Entonces, a veces que hay datos que son tan sensibles y que no los conocemos y que hablamos porque estamos totalmente con una postura. Entonces, y lo otro que te vuelvo a decir, gastamos más de 13 millones de dólares por año en políticas de género. Decime, no podemos destinar esa plata en vez de estar enseñando algo que no compartimos tantos uruguayos,
sí, también, a ayudar también a las, te puedo decir que hay un montón de niños prontos para que lo adopten producto de que sus familias han sido disfuncionales o madres que los han dejado en un contenedor.
El ser humano se ha equivocado grandemente.
Por eso pasa que, claro, ahí vamos a un punto que también es de debate, cuándo arranca la vida y cuándo no. ¿No?
Bueno, soy médico, así que para mí eso no es de debate.
Bueno, no, hay gente que lo debate. Yo sé que para vos no es de debate, médico, obviamente. Claro. Yo simplemente lo que te quería plasmar es esa situación de niños que realmente no tienen, tienen una situación súper precaria de hambre, necesidades, quizá después de maltratos y otras cosas, ¿qué futuro puede tener ese niño? Yo no sé si...
Bueno,
la muerte a los pobres, pero...
Tantas políticas de Estado para tantas cosas. El Estado está presente y es enorme y está totalmente hipertrofiado y se duplica y triplica en tantas cosas. ¿Por qué no tenemos una política de Estado? Porque no lo compartimos. Porque no compartimos que la madre pueda elegir ser madre.
Muy bien.
Momento
de las rapiditas.
Muy bien.
Ya la pusimos al tanto, Lorena Quintana, de qué va esto de las rapiditas.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Las iglesias deberían tener un rol más influyente en la vida pública?
En adicciones nomás, sí.
Aportación.
Perdón.
Dale vos, bichito, que estoy...
¿Más vale un matrimonio mal avenido que un hogar monoparental?
No.
¿La agenda LGTB es parte de un plan global internacional?
Sí.
¿Recibir educación en diversidad puede confundir a un niño sobre su propia sexualidad?
Sin duda.
¿La biología debe prevalecer siempre sobre la autopercepción?
Sí.
¿Se puede ser feminista sin ser de izquierda?
No.
¿Crees que de una familia tradicional hay menos chance de que un hijo sea adicto?
Sí. Funcional, ¿no?
¿La perspectiva de género es una ideología de izquierda?
Sí.
¿Estar en contra no es también una cuestión ideológica?
No.
¿Volverías a integrar Cabildo Abierto?
No.
Esa fue la más rápida de todas las respuestas, ¿eh? Caramba. Caramba. No, pero... Pues, no.
Pará. Me quedó una más. ¿Odias a la izquierda?
Odio lo que la izquierda trae. Pero entiendo que pueden haber buenas personas en la izquierda.
¿Y si fuera un sí o un no? No.
Paso. Se metería el paso.
No lo puedo contestar.
Lorena Quintana, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a usted. Un placer. Gracias.